SER Podcast.
Hora 25 de los negocios. Con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy vamos a leer cuánto nos está costando cada una de esas plataformas y cuánto nos están subiendo los precios. Un simple aperitivo, un tráiler, quien menos ha subido precios ronda el 80% de subida. Quien más los ha subido para los usuarios más rentables, la subida llega a ser de hasta el 320%. Hoy vamos a leer esos supuestos gastos hormiga. Con muchas preguntas sobre la mesa, ¿estamos ganando nosotros con más oferta o están ganando las plataformas con muchos más beneficios? ¿Está ganando el cine y, sobre todo, cuando las plataformas empiezan a ser tan caras, se las puede permitir uno? ¿Vuelve a ser más rentable ir a los estrenos en pantalla grande? Hoy Streaming Wars, hoy la tele de pago, hoy la factura de las plataformas. La historia hoy.
Esta historia empieza mucho más allá de las montañas y las sombras.
Es la historia de una subida de precios generalizada.
Nació un león sin una sola gota de sangre noble.
Todas las plataformas, absolutamente todas, están llevando a cabo una subida de precios absolutamente brutal.
La vida no es justa, ¿verdad, amiguito? Mientras unos nacen para darse festines, otros pasan su vida en la oscuridad. Mendigando migajas.
Y el festín de las plataformas está siendo impresionante. La subida de precios más suave desde que llegaron al mercado ha sido del 37%. Esta es la plataforma que menos ha subido. Spoiler, por cierto, es HBO. La subida más bestia, la ley de la selva, la ha impuesto Amazon Prime. En su paquete premium ha más que cuadruplicado su precio. Ha subido un 320%.
¡Huye, Simba! ¡Y no regreses!
Hoy vamos a leer esta guerra de precios y esta subida que más que una película de aventuras, suena a película de terror. Hoy vamos a ver este morir por streaming. Y una pregunta, si de verdad podemos pagar todo esto, si de verdad compensa seguir pagando todo esto, porque quienes hacen economía doméstica suelen hablar de gastos hormiga, pero estos empiezan a ser ya gastos tamaño mamut con banda sonora de película de terror.
Hola, Dani. Ven a jugar con nosotras.
Las plataformas han subido precios un 20% en los últimos 3 años y más del 140% en la última década. Lo que empezó siendo un pequeño gasto se está convirtiendo en un verdadero mordisco al bolsillo. Y están utilizando dos técnicas para exprimir todavía más al consumidor. La primera es la publicidad, la de que el anuncio te interrumpa la serie o la película, una publicidad que están defendiendo una tras otra las plataformas que dijeron jamás vamos a tener esto, Reed Hastings, Netflix.
Got two religions, customer satisfaction and operating income, and everything else is a tactic. Okay, so you're right to say I didn't believe in the ad-supported tactic for us, and I was wrong about that. Hulu really proved that you can do that at scale.
Teníamos, tenemos dos pilares fundamentales: satisfacción del cliente e ingresos, y todo lo demás es pura táctica. Y efectivamente, nos equivocamos cuando dijimos que no íbamos a meter publicidad. La publicidad obligatoria y minutada está impidiendo que esas plataformas suban todavía más, pero ahora mismo es algo que está exprimiendo todavía más al consumidor. Esta es la primera técnica. La segunda es restringir las cuentas compartidas para que cada usuario pague su propia suscripción.
You know, look, account sharing, when you share with your spouse that you live with, it's fine. But when you share with your cousin who's across the country, that's a little different. And so there's some nuance there. So,
así que,
you know,
lo que tenemos ahora mismo es un paisaje de plataformas más caro, más individualizado y más plagado de publicidad. Por cierto, y más inseguro en cuanto a contenidos también, porque cuando uno contrata, esos contenidos están ahí. Y mañana nos dejan pronto. Es el claim de las plataformas para algunos contenidos que uno creía seguros. Así que hoy en nuestra guerra del streaming, la guerra que más duele, la económica y esta subida de película de terror. Con dos advertencias previas, por cierto. Una, no tomamos prisioneros ni favoritos. Lo que les vamos a dar aquí son los números. Ni ganamos ni perdemos nada con nadie. Y dos, estructura de película, porque vamos a ir de menos a más. Y la que menos ha subido sus precios, sorprendentemente, y pese a toda la atención mediática que tiene, quien menos ha encarecido su plataforma es Netflix. Efectivamente, es la que menos ha subido. Eso no significa que haya subido poco. Su plan básico ha desaparecido. Plan sin anuncios ya no existe. Ahora el plan básico con anuncios está, sigue estando, y su subida, la subida para quienes pagan lo más barato, es del 63% en la última década. 63% de subida. Si uno opta por darlo todo, si uno opta por el plan premium, la subida ya no es del 63%, sino del 83%. Netflix ha saltado de 11,99 a 21,99, justificándolo diciendo que asegura que aumenta su oferta.
Y por lo que sea, también nos gusta hablar de cuando nos trajimos los Andes a Sierra Nevada. Y eso nos dio para 12 premios en los Goya, para ir a los Oscars y para convertirnos en la película en español más vista de la historia de Netflix.
Y es cierto que efectivamente está ampliando su fondo de armario, pero también es cierto que lo que ha aumentado, sobre todo, son sus beneficios económicos.
Quiero proponerte un negocio, un atraco singular.
Porque no vamos a robar el dinero de nadie.
¿Qué vamos a robar?
Netflix ha disparado sus beneficios de 4.400 millones hace apenas 4 años a 11.000 millones este año pasado. ¿Ha ganado en fondo de armario? Seguro. ¿Ha ganado en balance? Esta es la clave. La subida de beneficios es del 150% en apenas 4 años. Y Netflix es el icono de todas las plataformas de streaming. Todas están aumentando ofertas, sí, pero sobre todo, todas están aumentando márgenes y beneficios. En los últimos 3 años, Netflix ganó un 20% más, un 61% más y un 26% más.
The only company that's really doing well that can raise prices. Netflix. And that's why that stock's been going up.
Netflix efectivamente es la compañía más seguida y efectivamente Netflix es el icono de lo que está pasando tras todas las plataformas. Todas están aumentando de manera muy considerable sus beneficios. Y dicho eso, no, Netflix no es la que más encarece, ni mucho menos, ni siquiera llega al podio, tampoco Disney. Que habiendo subido precios en torno al 57% para sus paquetes más baratos.
Good to be home.
Y Y habiendo resucitado a Hannah Montana y habiendo aumentado también esa oferta, ni siquiera cualifica para estar en el podio de las grandes subidas de precios. Así que hoy vamos a hacer el podio de cuáles son las plataformas que más se encarecen. Empezando por la medalla de bronce, el tercer título de quien más se encarece es para HBO y su euforia de precios.
Why do I feel like everybody's trying to fuck me?
Significa que su paquete básico, el más barato, de nuevo vamos a comparar lo más barato y lo más caro para todas las plataformas, lo más barato sube un 40% en apenas 6 años, desde 2020 a 2026, un 37,5%, pero es que el paquete premium, el más caro, ha subido un 100%, ha duplicado sus precios, lo que empezó costando 7,99 hoy vale 15,99. La medalla de plata es para Apple. Apple TV ha duplicado también sus precios desde que lanzó su plataforma. Lo que empezó costando 4,99 cuesta ahora 9,99 al mes.
These incredible shows for the price of a single movie rental. This is crazy.
Así lo presentaba Tim Cook en el año 2019, diciendo, esto es lo que cuesta un alquiler en un videoclub. Bueno, pues ya no. Y Apple no desagrega, pero lo que tenemos ahora mismo es un encarecimiento del 100%, el doble de precio. Apple no entrega cuánto gana por cada una de estas unidades de negocio, pero series icónicas como Ted Lasso...
Bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso.
You're an American who's now in charge.
Están volviendo a la vida después incluso de terminadas, gracias al impresionante cofre económico que la compañía de la manzana está obteniendo con estas subidas de precios.
Did you see that?
He must be from England, yeah. Wales. Is that another country?
Yes and no.
How many countries are in this country?
Pero si estas son las medallas de bronce y de plata, la medalla de oro, la mayor subida entre todas las plataformas, la está viviendo Amazon Prime. Su paquete más básico se ha más que duplicado. El paquete más básico ha subido un 150%. Su paquete más caro se ha más que cuadruplicado, ha subido un 320%. La subida más suave, esta es a lo largo de una década, es del 150%, más del doble, pero la subida más cara es del cuádruple. Amazon se ha convertido en el streaming ahora mismo más caro y en el más parecido a la televisión convencional, porque además soporta una carga publicitaria mayor que nadie, de la que presumen sus propios ejecutivos, Andy Jassy.
We continue to see strength across our broad portfolio of full funnel advertising offerings that in the US alone help advertisers reach an average ad supported audience of more than 300 million across our own
properties. Que dice ofrecer 300 millones de espectadores solo en Estados Unidos a las marcas que se anuncian. Amazon está subiendo los precios más que los demás y está cargando anuncios más que los demás. ¿Por qué? Porque está lanzando una apuesta mucho más agresiva que todos los demás en un área: comprar deportes en directo.
I mean, if you look at the ratings of shows every year, sports occupies 90%+ of the top ratings, and so we've seen with Thursday Night Football just how many customers love that offering and how many people come to it and how many Prime subscriptions it drives, and so
You know, Thursday Night Football has been a huge success for us. We've got NASCAR coming. We're going to have six races right in the middle of the year. We have
Así que lo que tenemos ahora mismo es una subida generalizada, una subida de precios absolutamente general y una subida de precios absolutamente brutal que se está acelerando en los últimos años.
Para ir a los Oscars y para convertirnos en la película en español más
La subida de media de estas plataformas es del 20% en los últimos tres años. La subida media en la última década es del 146,6%. Esto es el doble de lo que pagábamos cuando todo esto parecía casi gratis en 2016.
La historia de cuando Españita empezó a parecernos un capítulo constante de Paquita Salas.
¡Ese soy yo, Paquita Salas!
Y esa señal de Navarrete fue la más fotografiada.
Elena Neira es quien nos acompaña en cada una de estas revisiones de The Streaming Wars, profesora de estudios de comunicación de la UOC. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La primera y la pregunta fundamental es, oiga, ¿esto está justificado? ¿Que nos cobren tanto más? ¿Tiene explicación? ¿Tanto más fondo de armario hay?
Hay bastante más fondo de armario, pero yo creo que lo que estamos asistiendo es como a una nueva etapa, ¿no? La primera etapa, la etapa de la conquista, la etapa de la seducción, la etapa de colonizar los hogares, pues pedía que fuesen pues, servicios muy atractivos, muy asequibles, muy baratos en la percepción, a pesar de que su propuesta de valor era muy sólida, y eso permitió que la ciudadanía en masa se lanzase a contratar estos servicios. Con el paso del tiempo, aparte de la inflación y del aumento de la competencia, que claramente tiene mucho que ver con esta reducción de los márgenes, pues han dado cuenta de una cosa, y es que yo creo que cada vez son más imprescindibles en el hogar. Han tomado probablemente el testigo de otras formas de entretenimiento y el usuario es más reacio a cancelarlos, así que parece que todavía tienen cierta cintura, ¿no?, para aumentar precios sin que de repente pues les asalten las cancelaciones de golpe.
Déjeme que esto usted lo plantea así como estrategia de mercado y yo lo planteé como estrategia de calle. Esta es de esas de la primera dosis es gratis, una vez que te enganchas, a partir de ahí te cobro.
Literalmente, yo creo que era muy evidente. Y lo hemos visto no solamente en el streaming, lo vimos, por ejemplo, cuando Amazon decidió lanzar todo su negocio de los libros digitales y empezaron a sacar los primeros Kindle. Los Kindle realmente era un negocio ruinoso para ellos porque perdían dinero en cada dispositivo que vendían. Lo que pasa es que creando un dispositivo de consumo cautivo creaban una necesidad de comprar los libros en Amazon y eso fue lo que permitió reflotar ese negocio de los libros digitales. Con el streaming ha aparecido algo muy parecido y es que la barrera de entrada era muy baja porque realmente pagábamos por ahorrarnos los anuncios de la televisión tradicional y todas las penurias que comportaba piratear. Lo que pasa es que con el tiempo el negocio no es sostenible y la manera más fácil que tiene una plataforma de aumentar beneficios es subiendo el precio. Es la forma más sencilla, la forma más traumática para el usuario, pero fíjate, parece que los usuarios tenemos el umbral de tolerancia mucho más elevado de lo que pensábamos.
¿Quién gana aquí? ¿Gana el usuario que tiene muchísima más oferta sin ninguna duda o ganan las plataformas? Estamos viendo a Netflix aumentar beneficios a un ritmo del 20% un año, 61% el siguiente, 26% el siguiente. En cuatro años Netflix ha más que duplicado sus beneficios de 4.000 a casi 11.000 millones. ¿Quién está ganando aquí? ¿Gana el usuario o gana la plataforma?
A ver, yo creo que la principal beneficiada es la plataforma. Lo que pasa es que también aquí hay una jugada que muy poca gente ve y es que con toda este frenesí de las plataformas de lanzar planes con anuncios, en realidad la estrategia de subir precios es una manera de indirectamente lanzarnos esos planes con anuncios. Porque los planes con anuncios son mucho más asequibles que los planes sin anuncios y resulta que los usuarios en esos planes somos mucho más rentables porque no solamente damos el dinero de una suscripción, sino que además generan negocio publicitario. Y curiosamente, todos los estudios lo que nos están diciendo es que el usuario pues le parece bastante bien pagar un poco menos, aunque tengan que aguantar un poquito de publicidad. Así que sí, sin ninguna duda, yo creo que las plataformas tenían que salir, ¿no?, de ese lodazal de la suscripción que planteaba pues una rentabilidad más que dudosa y planteaba el cómo podemos amortizar esas inversiones tan masivas en contenidos y ahora pues tienen una estrategia de la pinza. Por una parte te pongo los planes con anuncios más baratos para que no te vayas, pero por otra parte si te lo quieres ahorrar tienes que pagar un poco más. Y de momento, al menos de momento, parece que la jugada les está saliendo bastante bien.
Hay una clave fuera de la pantalla pequeña. ¿Puede esto devolver a los espectadores a la pantalla grande? El que quiera ver una peli, ¿puede acabar volviendo al cine con estos precios?
A ver, yo creo que las experiencias de ir al cine y de ver contenido en el hogar, yo creo que se han construido como experiencias cada vez más diferenciadas, porque es que al final también los propios estrenos están pensados para eso. Yo creo que salvo el circuito del cine independiente, que discurre en un devenir completamente diferente al cine comercial, lo que a nosotros se nos está vendiendo en el cine es la experiencia, ¿no? Y eso tiene poco que ver con lo que venden las plataformas de streaming, que es un poco más el buffet libre, ¿no? Lo de todas las horas de entretenimiento que tú quieras. Pero sí que es verdad que se está empezando a producir también este fenómeno, particularmente en las nuevas generaciones, de abrazar la nostalgia, ¿no? De recuperar ese concepto de un espacio en el que no tengo el móvil, en el que no estoy saturado de oferta, en el que es una única película y en el que luego la puedo comentar. Sí que se está produciendo este fenómeno, pero creo que todavía son espacios lo suficientemente diferentes como para que no haya, como para que no se excluyan. Yo creo que son actividades a día de hoy todavía plenamente complementarias.
Pues Elena Neira, profesora de Estudios de Comunicación de la UOC, como siempre, cada serie en esta Streaming Wars, le agradecemos que esté aquí con nosotros. Un abrazo.
Un placer, gracias.
Quizá con amigos como estos. Empezamos a tener amigos que no nos podemos permitir, amigos demasiado caros.
Hora 25 de los negocios. Cadena Ser.
It's unbelievably weak.
En los mercados, la guerra se vuelve a prolongar y la inflación a disparar. El dato americano hoy es el peor de los últimos 3 años. Así que los mercados abiertos cayendo a plomo hasta ahora. Y en aquí en Europa, Pablo Azola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Qué han hecho?
Pues con caídas aquí también de un 1,3% para el IBEX 35, que llevan a la bolsa española a salvar por la mínima los 17.600 puntos y después ya de 4 sesiones consecutivas de caídas. Vemos un golpe de pesimismo entre las principales bolsas europeas y es hoy, por cierto, el sector bancario el que se queda en la parte baja de la tabla, aunque ACS es la compañía más castigada porque ha perdido hoy un 5%.
Joaquín Robles, analista de mercados del Banco de Inversión Global de BIG. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier.
Tenemos una guerra prolongada, un nuevo paradigma. El petróleo, $100, empieza a ser normal.
Bueno, no es normal porque ya lo estamos viendo cómo está afectando los datos macros, sobre todo en el IPC y lo que eso puede provocar, ¿no? Cómo es ese cambio de tono y de estrategia por parte de los bancos centrales y también si se mantienen esas perspectivas de menor crecimiento. Pero de momento parece que los resultados empresariales pueden con todo, han sorprendido por mucho al alza y eso es lo que ha llevado a las bolsas a máximo, mientras los inversores siguen confiando una semana más, un mes más, en que tarde o temprano va a haber acuerdo y que el petróleo se va a estabilizar.
¿Lo que significa que la bolsa puede sostenerse arriba todavía?
De momento sí, hay que tener en cuenta que se esperaba un crecimiento de los beneficios del 12-13% y ha sido del 28%. Así que si nos parecía que estaban caras las acciones, bueno, pues estos resultados han servido para justificar esas altas valoraciones e incluso superarlas. Lo que está por ver es si con este escenario, si se mantiene, va a ser capaz de crecer a esos dígitos.
¿El mercado petrolero ahora mismo sigue siendo apuesta o si el crudo se va a normalizar, las petroleras son mejor dejarlas atrás?
Bueno, es verdad que gran parte, ¿no?, de la subida ya la han recogido los inversores porque hay un aumento de márgenes que se va a trasladar directamente, ¿no?, a esa cuenta de resultados, tanto este primer trimestre como el segundo trimestre. Pero bueno, aunque se estabilicen los precios, no va a ser tampoco de golpe. O sea, que puede que le quede recorrido, ¿no?, a este sector energético durante los próximos meses.
¿Y la banca?
Bueno, la banca hay que ponerla en contexto. Venía prácticamente a duplicarse durante el año 2025, después de esos récord, ¿no?, de beneficios. Es verdad que es uno de los sectores más vulnerables, ¿no?, a la incertidumbre, pero bueno, está en un escenario que también puede ser bueno, ¿no?, porque el ciclo de momento parece que no se va a resentir en el corto plazo y si se empieza a hablar de subidas de tipos aquí en Europa, bueno, pues significa aumento de márgenes y más beneficios potenciales para la banca.
Pues Joaquín Robles, analista de mercados del Banco de Inversión Global de BIG, gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo y muy buenas noches.
Igualmente, muchas gracias.
Hoy, el día en que hemos leído esa clavada de las plataformas, la subida de precios en el streaming. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.